Les habló Michelle Sagué.
Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martí Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este martes 14 de noviembre. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, integrado en la tarde hoy, un gusto, Tony Simón, el control técnico acá en la cabina, y un placer tener hoy en la producción, pues, a Jaimito Admiral Junior, nuestra querida Patricia Martínez, disfrutando dos días merecidos de vacaciones, regresará mañana y se reincorporará al espacio. Tenemos la agenda cargada, en minutos nos vamos a Guantánamo, Cuba, situación complicada con los activistas en el territorio guantanamero y también con la joven Yadiuska Domínguez de Maicí, que ya está hoy en busca de un abogado porque va a ser imputada de varios delitos por haber exigido agua. Todo esto en nuestro espacio aquí, más otros invitados. En cuanto a las noticias que hacen titulares a esta hora de la tarde, 16 nuevos presos políticos durante el mes de octubre elevan la cifra total de 1.062 en Cuba. En otro orden de información a esta hora de la tarde, 5 años después del último examen en Naciones Unidas, la represión es mayor en Cuba, afirma la activista Rosa María Payá, de Cuba Decide. Y Alianza Evangélica de Cuba lanza 3 importantes pedidos al régimen comunista y manifiesta su apoyo a Israel. Denuncia incremento de los presos políticos en Cuba a horas de la revisión de los derechos humanos en Naciones Unidas. Y La Nación, ellos, la emigración, nosotros, advierte periodistas sobre evento convocado en La Habana, Cuba, que nada resolverá. Así dijo, pues, a Martín Noticias el periodista cubano Pedro Corso. En otro orden de información, familia de preso político Yasmani González Valdés denuncia que fue golpeado la semana pasada por un reo y guardias de la prisión combinada del Este de La Habana hasta fracturarle una costilla, según han denunciado sus familiares. Otros 2 crímenes machistas elevan a 76 los feminicidios verificados en Cuba en el 2023. Se trata de la verificación de Alas Tensa y Yo Sí Te Creo, que han identificado a Maylene Fernández Sánchez, mujer de 43 años que fue asesinada en un descampado en las afueras de Güines, en la provincia de Mayabeque, así como otro caso sucedido el pasado 22 de septiembre. Se trata de Ana María Alaria, de 62 años y madre de 3 hijos mayores de edad, quien fue asesinada por su esposo en el municipio de Guanao, en La Habana, Cuba. Y finalmente, otro cubano, jugador de balonmano, pide refugio en Chile. Continúa, pues, la estampida de los cubanos que participaron en los Panamericanos. Vámonos ya con nuestro primer invitado en la tarde de hoy. Contacto a esta hora de la tarde en Guantánamo, Cuba, la capital guantanamera, con el coordinador del Foro Antitotalitario Unido en el Territorio, Miguel Ángel López Herrera. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está fluyendo la situación en Guantánamo? Durante el fin de semana fueron muy prolongados y duros los apagones sumados al desabastecimiento. ¿Cuál es la reacción popular? ¿Qué nos puedes aportar de cómo anda el escenario, cómo anda el caldo político en Guantánamo?
Bueno, la situación en Guantánamo sigue empeorando. La situación económica y social de Guantánamo sigue empeorándose. El día de ayer se hizo un acto político de toda la fuerza del Minín en el Parque 24 de Febrero, en la parte centro de la ciudad. Todo esto fue un gesto del Minín y del gobierno tratando de intimidar a toda persona que tratase de manifestarse pacíficamente contra la dictadura y todos los desmanes que estamos viviendo como sociedad, el hambre, la miseria, la escasez que es creciente y las necesidades del descuento popular. Aquí continuamente cada día están más caros los productos. El pueblo cuenta cada día con menos dinero para poder cubrir las necesidades básicas que no logra satisfacer ni mucho menos. Es un nivel de descontento total. Esa alta demostración del Minin ayer, que sobraron las sirenas por toda la ciudad, parte centro de la ciudad, crearon un gran cuerpo de toda la fuerza militar que tenía la presión en un acto político ellos para reafirmar su fuerza de revolución. Y entonces todo esto es un acto intimidatorio. Aquí todos los principales opositores de Guantánamo están siendo vigilados, los grupos de respuesta rápida están activados en toda la provincia. Y el nivel de descontento de la población es evidente en cada persona. Incluso muchas personas que antiguamente mostraban cierta simpatía hacia la dictadura, hoy en día prácticamente se manifiesta. No hay gente que no se manifieste públicamente y muestra su descontento ante la situación tan deplorable en que vivimos nosotros los guantanameros, especialmente el resto de Cuba también, pero especialmente los guantanameros.
Ahora, tengo una pregunta, Miguel Ángel. A esta hora del juego, con la impopularidad que tiene ese gobierno y las miserias que viven los cubanos, ¿tienen los organismos estatales algún tipo de apego popular?
Ya queda muy poco, es muy poco. E incluso ya antes las personas sentían miedo, pánico a hacer cualquier manifestación verbal contra la dictadura, contra el gobierno. Ya los recientes manifestaciones de protesta que se dieron en Maicí recientemente, la protesta que se dieron también en el mes de junio, mayo, en Camargo, los contactos, manifestaciones donde salen carteles en la calle en diferentes partes de la ciudad, mostrando su desaprobación al régimen y a la gobernación de este país, que esto es un descontrol total. Sabemos que esto está, no sabe quién gobierna este país, aquí lo que gobierna es el desorden, y entonces prácticamente la población más desfavorecida también está pasando hambre. Aquí hay un sector muy grande de la población guantanamera que está pasando realmente hambre. Esa es la realidad.
¿Los apagones siguen?
Se mantienen, ya en estos momentos han disminuido los horarios, que están llegando, o sea, entre 2 o 3 horas diarias, han disminuido algo en esa parte.
Bueno, Miguel Ángel, sabemos que tú al frente ahí del foro Antitotalitario Unido en Guantánamo, eres uno de los activistas que ha estado tratando de establecer comunicación y darle solidaridad a esta joven madre de niños, soltera, Yadiuska Domínguez, una de las mujeres que se manifestó con mucha vehemencia el 22 de octubre pasado en la comunidad La Favela en Maicí, en Guantánamo, ante la falta de agua y alimentos. Sospechosamente, ahorita vamos a hablar con ella, porque sospechosamente, aunque fueron muchas otras madres, como esta muchacha estableció el liderazgo, es la única que está siendo imputada de 5 delitos. Hablábamos con ella hace unos minutos fuera del aire y estaba contratando un abogado porque va a ser imputada por varios cargos. Cuéntanos cómo tú ves esta situación de esta muchacha, Yadiuska Domínguez.
Bueno, estas son estrategias que generalmente usa la propia seguridad del Estado. Sí, cuando hay manifestaciones, cuando se ocurrieron los hechos del 11 de julio del 2021 aquí en Guantánamo, ellos detuvieron a un número determinado de personas. Aquí se manifestaron en la ciudad de Guantánamo quizás más de 500 personas en la calle, pero de esas detuvieron quizás a 200, 300, y de esas procesaron a 11 o 12 personas que llevaron directamente a la prisión. Estas son estrategias que usan ellos para no llevar directamente a todas las madres, para que no se vea como que hay un acto represivo, como para camuflajear eso, entonces culpabilizar a una sola persona, echarle toda la culpa de todo y para crear el terror sobre esta persona. Sí, es una persona que debe tener mucho apoyo en estos momentos de todas partes, porque realmente le pueden hacer perder los cabales a ella y puede cometer un error que realmente le pueda complicar la vida a ella. Porque yo se imagino el nivel de presión social y política, y incluso del vecindario, no dudo que incluso utilicen personas, incluso de las que se manifestaron junto a ella, que también le utilicen su contra, que esta gente esto es un infierno, esta gente tiene mecanismos diabólicos prácticamente para que cualquier persona que no esté preparada psicológicamente prácticamente lo vuelvan loco.
No te vayas de ahí, Miguel Ángel, que tenemos a Yadiuska en la línea, por si después tú quieres compartirlo con ella. Yadiuska, gracias, buenas tardes.
Tardes.
Buenas tardes, mi cielo. Óyeme, una pregunta. ¿Estabas contratando a un abogado? ¿Lo contrataste?
Bueno, te diré que actualmente mi caso está siendo llevado a Guantánamo, por la provincia de Guantánamo, y los abogados de aquí no me pueden servir para atender mi caso. Ahora tengo yo que recurrir a la provincia en busca de un abogado de mujer para poder atender mi caso.
O sea, una pregunta, claramente, porque esto es importante para toda la audiencia que te escucha. ¿Cuáles son los delitos que te están imputando?
Bueno, el instructor que lleva mi caso me dijo el día que yo firmé mi declaratoria y firmé la acusación que yo estaba acusada de 5 delitos: desacato a la autoridad, corrupción de menores, desacato a la autoridad, corrupción de menores, desorden público. Porque fui la líder de la protesta, supuestamente para ellos líder y organizadora, y por trancar la vía, violar los derechos de los peatones.
Bien, y Ajá, bien, bien. Y pregunta hacia ti. ¿Tú no eras la única madre que estaba ahí? ¿Y qué ha pasado con el resto de las manifestantes?
Bueno, te diré que 2 veces nos citaron a mí, a mi mamá y a Roilma, la madre de 5 niños, a su hija y a su hija. A otro compañero lo citaron una sola vez que también estuvo en la protesta. Pero a mí es la que se me imputan cargo, a mí es la que ellos quieren joder. Porque fui la que hizo, la que subió los videos a la red y todo el mundo vio lo que estaba pasando en Maicí, por eso ellos quieren pa hacerme, no sé, pagar, porque para ellos yo soy una amenaza.
Bien, ¿y qué significaría para tus niños si tú eres imputada y llevada a prisión?
Imagínate, te diré, perdón porque estoy llorando, pero te diré que mi niña últimamente, la del medio, la asmática crónica, se me orina hasta en la cama del miedo que tiene. Ahora mismo le dije, mamá, estoy, hace un rato me llamó y le digo, mamá, estoy en la policía buscando unos documentos y se puso a llorar porque dice, mami, te van a dejar presa, mami, si te trancan, ay, mami, y no es fácil. No es fácil porque ellos ven un policía y creen que lo que me van a llevar presa.
Bueno, Yadiuska, tenemos en la línea telefónica a un activista de larga data en Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera, que ha cumplido incluso causas políticas. Miguel Ángel, ¿alguna recomendación que tú puedas darle a esta joven?
Bueno, yo pienso que, que su valor y su dignidad y esto que está haciendo en este momento, denunciar las represiones de las que está siendo objeto, creo que es algo, una de las primeras vías, hacer visible tanto a la opinión pública nacional como internacional las violaciones que las autoridades están cometiendo contra ella por levantar su voz contra el hambre, la miseria y la injusticia que está viviendo este pueblo, por esta situación que realmente es insostenible. Yo tengo amistades en Maicí y a raíz de la yo compartí la publicación de ella, que publicó creo ayer, y varias personas que yo conozco en Maicí que incluso le dieron like a esa publicación. Es decir, que ya no está sola allí en Maicí, aunque es un pueblo. Hay muchas personas, como en toda Cuba, que son tímidos, que no se atreven a manifestar públicamente su punto de vista, sobre todo contra la dictadura. Ya el pueblo está muy cansado. Realmente ya la gente sabe que esto no se puede negar por ninguna manera lo que es evidente, que esto es un fracaso y este país cada día va peor, peor, peor. Y la persona más desfavorecida prácticamente está condenada a la miseria, al hambre, o a morirse y saben qué condiciones, porque aquí prácticamente no se puede ni vivir.
¿Cómo
¿Qué
no?
recomiendo a ella? Se haga visible, que haga visible las redes, que en medios como ahora por Radio Martí, como este programa, que se haga visible su caso. Y eso encontrarán tanto dentro de Cuba como en el extranjero voces de apoyo a ella y respaldo. Esa es la mejor forma de protegerse, ya que tengan respaldo y que sea visibilizado el caso. Y bueno, que no se deje provocar. Y le van a tratar de utilizar a esta persona para amenazarla, para ofenderla, para hacer ofensa personal. Van a tratar de cuestionar su propia persona, su moral y demás. Eso son técnicas que usan esta gente. Que no se deje provocar. Y la policía le dice, nunca lo ofendan a la policía en este caso, no lo ofendan. Si le golpeen, incluso no lo golpeen, ustedes manténganse tranquilos y quebrados, porque si usted responde a lo que eso es lo que desean precisamente ellos, para poder buscar una causa realmente para poder imputarla en una prisión. Que sean muy cuidadosos en esa parte.
Como no, gracias, Miguel Ángel. Seguimos con Yadiuska. Yadiuska, ¿cuándo vas a ir a Guantánamo?
Bueno, no sé, no sé porque verdaderamente estoy esperando ahora que estoy hablando con el abogado. La llama una llamada para yo saber qué puedo hacer, porque verdaderamente, si te digo, no sé ni qué decirte, porque
Bueno,
le
pero
dije.
fíjate, aquí vamos a clarificar algo. Todavía esto está en proceso supuestamente investigativo. Tú no tienes un documento oficial con la imputación todavía de los cargos.
No, ya yo tengo un expediente abierto. Ya me dieron el número de expediente, me dieron las cosas, porque yo lo que quieren es que yo vaya a prisión, porque.
Y en el expediente que tú tienes los delitos que te quieren, que te están imputando ellos.
En el número de expediente sí, pero yo no tengo el expediente lo tienen en Guantánamo. Yo fui y busqué los datos porque como el abogado me lo pide para poderme hacer el contrato, y entonces el abogado no me puede hacer el contrato porque ellos tienen el expediente en Guantánamo y todo es por Guantánamo, por la
Imagínate.
provincia, a pesar de que yo no me puedo mover, porque tengo una medida de, que no me puedo mover a nivel nacional ni a nivel municipal, nada.
¿Al cuidado de quién están tus niños cuando tú no estás?
Ahora actualmente están con mi mamá.
Con tu mamá. Tú eres madre soltera, ¿verdad?
Sí,
Bueno,
estoy casada por la ley, pero soy soltera.
ahora pregunto, ¿la situación que te llevó a ti a protestar el 22 de octubre ha seguido resuelta? ¿Hay agua y han mejorado las condiciones de vida en Maicí?
Bueno, mira, te diré que la mayoría nunca van a llegar, nunca. El agua sí, nos trajeron esos 3 días agua, que, y Dios nos bendijo, Dios oyó hasta nuestro clamor, que hasta del cielo cayó agua. Pero ya la mayoría de las personas no tienen agua porque lo que tienen es un tanque y nada. Ya el agua se está acabando, no han llevado comida, no han dado atención, no ha venido nadie ha venido a la comunidad.
Una última pregunta, Yayuski, vamos a seguir en contacto contigo porque no te vamos a abandonar dándote la cobertura aquí por lo que te quieren hacer. Más o menos, ¿cuántas madres había aquel día de la protesta ahí?
Bueno, más o menos 30 madres.
Bien, 30 madres. Y pregunto, de esas 30 madres, tú eres la única que está siendo imputada. ¿Ninguna de estas otras mujeres de Maicí te han mostrado su apoyo?
No, yo soy la única que estoy diciendo, sí, la única que quieren, que le están amputando los cargos a mí. Mi mamá, Roilma y Yanexi, ellas sí le han dado carta de advertencia, dieron su declaratoria y esas cosas, no se pueden mover del municipio. Pero la única que está acusada soy yo.
Bueno, cómo no, vamos a seguir en contacto contigo en los próximos pasos a ver qué va a ocurrir. Gracias, Yadiuska Domínguez, ahí en Maicí, esta joven que está siendo asediada por la policía política luego de haber protestado el 22 de octubre por la falta de agua. Vamos a cerrar la primera parte de Cuba al Día, en La Habana, Cuba. Residente ahí en La Lisa, en San Agustín, pero oriundo de Los Cristales, en Santi Espíritu, en Jatibonico, donde trabajó en el Central Uruguay. Se trata de Vladimir Ríos Cruz. Vladimir, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás, la audiencia?
Bueno, trabajaste, cuéntame de qué año, de los finales de 90 hasta el 2002, en el Central Uruguay, en Jatibonico. ¿Qué tiempo trabajaste y qué hiciste?
Sí, mira, yo entré en la zafra del 96, del año 96, en 1996, entré yo a trabajar en el Central y estuve ahí hasta el año 2002, estuve trabajando. Yo entré a mí, desde chiquito, pues toda la gente que se cría al lado de un batey, los trenes, lo máximo. La máxima aspiración que tiene un niño de batey que está criado en este tema de azúcar, Tomás, es la locomotora. Es una locomotora de vapor echando humo, esto porque te voy a explicar. Como niño, el sueño de todo niño es llegar a ser pues maquinista, una máquina de vapor.
¿Y lo lograste tú?
Sí, lo logré, bendito. Y así, Tomás, pues ese era el sueño mío. Y ya, pues entré, cuando terminé el servicio, pues... yo pude haber hecho carrera universitaria, pude haber hecho de todo, hice carrera universitaria después, pero nada, lo mío eran los trenes y llegué, me hice conductor, primero se hace auxiliar de conductor, que es lo que se reconoce como retranquero, que es el que le da la señal a los trenes y hace los movimientos en la vía. Y después, pues entonces, pues ya, me hice conductor de trenes y ahí estuve hasta el año 2002, en el Central Uruguay.
¿Y por qué te fuiste?
Tomás, ganaba 87 pesos en una quincena. 87 pesos, si lo convertíamos en dólares, no llegaba a $4, yo ganaba $4 en una quincena, a 25 pesos. Tomás, yo trabajaba por turno, de 3 a 11, 11 a 7 y 7 a 3, 87 pesos. Yo dejaba lo que yo ganaba en la quincena, en el merendero del Central. Yo tuve que dejarlo por hambre. Mi familia es judía, es joyero, es de joyero, mi familia es de joyero. Mi familia me decía, ¿qué tú haces detrás de un tren con un farol y una tranca? Que si llueve te mojas. Ven para acá. Y yo quería realizar ese sueño, lo realicé, choqué con una cruda realidad en el año 2002, desperté y comencé a hacer las herramientas en los talleres de maquinado, me hice las herramientas, las averías, me hice mi propio taller y me fui de ahí porque ganaba 87 pesos en una quincena y tenía que pedir a una vecina mía que vivía allí en Arroyo Blanco, cerquita de mi casa, que el Eterno le dé luz, porque mucho hambre que me mató, yo tenía que pedirle un huevo de guanajo para yo poderle dar a la niña una tortilla. Y yo trabajaba hasta 12, 14, a veces hasta 16 horas porque doblaba turno y lo que ganaban era 87 pesos. Me tuve que ir porque no ganaba lo necesario.
¿Qué fue de la vida? ¿Qué ha sido de la vida del Central Uruguay? ¿Qué me puedes ambientar de qué fue de él? Sigue moliendo, dice que es uno de los más importantes de Cuba. ¿Qué queda de aquellas zafras de 6, 7 millones de toneladas de azúcar? ¿Qué queda ahí en Uruguay?
Mira, Tomás, yo quisiera tener tiempo para explicarle a la audiencia el desastre que han hecho estas personas. Mira, ahí habían tres tanques, es decir, habían tres molinos. Molino A, que era de los americanos de Gringolandia, durante la Revolución. Molino A, el molino B y el molino C, que era el checo, que vinieron unos checoslovacos y lo hicieron. Habían tres tanques. Es decir, a este central tenía tres molinos, le entraban caña por tres molinos. Por tres molinos, estamos hablando de 1,000,000 de arroba diaria, 1,200,000 a pico máximo. Estamos hablando, el que no haya visto nunca en el patio de un central qué cosa es 1,000,000 de arroba, no tiene idea de lo que yo estoy hablando. 1,000,000 de arroba es mucha caña, Tomás.
Mucha
caña. Eso lo molía en 24 horas ese central. El tándem A dejó de funcionar, luego se molía con el B y el Checo, luego ya yo estando en los últimos años, esto a 92 así, a 2002, ya molía solamente uno porque el central consumía la caña que la agricultura no era capaz de brindarle. Es decir, que había una el central tenía la capacidad técnica de moler, pero a el gobierno se perdió, el país se perdió en ese tránsito y no era capaz de cultivar, de producir la caña que ese coloso era capaz de consumir, y eso fue dando al traste, y ahora lo que hay es una gran tristeza.
¿Y qué fue de la vida? ¿Qué fue de la vida del Batey, del Central, del Círculo Social? ¿Qué queda de eso?
Nada, Tomás. Recuerdo. Cuando nosotros, los que fuimos azucareros en alguna vez, nos vemos, nosotros nos enternecemos hablando de cosas, porque quiero decirte algo. Nadie, absolutamente tiene nadie, tanto sentido de pertenencia como el azucarero. El azucarero tiene un sentido de pertenencia con ese central. Cuando ese central pita para cambio de turno, a usted se le erizan los pelos. El que fue azucarero alguna vez, y ya se le olvidó que hace años que no pasa por ahí, cuando tú sientes el central pitando, se te estremece el alma. Y ya lo que queda es tristeza, Tomás. El recuerdo, han destruido un país, han destruido la idiosincrasia, han destruido la cultura, las raíces. De hecho, nos cambiaron hasta la historia esta gente.
Oye, muele, es uno de los... ¿va a moler en esta campaña al Uruguay?
Sí, yo estuve hablando con muchachos que sí todavía quedan ahí, incluso amigos míos que llevan poco tiempo.
¿Pero es acaso el 5% de lo que una vez molió?
Sí, no, eso es ínfimo. Eso es que van a copiar toda la caña posible para poder... Tomás, yo te digo a ti una cosa. De ahí traían, que cojan un mapa, la persona que no sepa dónde queda, Punta Alegre. De Punta Alegre, que es provincia de Ciudad Ávila, de Costa Norte, allá traían caña a moler al Uruguay. No eso de Santa Clara, llevaban caña a moler al Uruguay.
Un coloso, era un coloso, tren. Un coloso.
Una salvajada, pero ahora en estos últimos años no fue por la capacidad de molida, era porque la cooperativa no tenía caña. Entonces se le dio un sector de la agricultura al sector privado, es decir, hubieron muchachos, yo los conozco de atrás de Jobo 5, de Fico Hernández, para atrás de Cristali, de aquella zona allá, un saludo a todos los guajiros allá, son amigos míos, y hay uno que me está viendo. Es que me prestó el teléfono, cuando se me rompió el teléfono para hablar contigo, cuando me prestó el teléfono, un saludo para él, porque yo sé que me está viendo. Mira, a aquella gente le dieron tierra para sembrar caña. Yo quisiera que tuviera la diferencia entre la caña particular y la caña estatal. Entonces, cuando ellos vendían la caña, que iban a cobrar, como era mucho dinero, Tomás, se acabó eso, ya no puedes sembrar caña particular, porque te hace rico.
Increíble. Gracias, Vladimir. Excelente, como siempre. Vladimir Ríos Cruz. Ahí en La Lisa, San Agustín, para nuestro espacio. Cerrando así la primera parte de Cuba al Día. Vámonos una pausa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM.
Jamás usa esos recursos para la destrucción de Israel. Fidel Castro es un nene de pecho a lo de Hamas.
Maracorín está habilitada por millones de venezolanos y será nuestra banderada presidencial.
Es un muy buen momento para que los cubanos sepan que las violaciones de derechos humanos que suceden dentro de Cuba no quedarán impunes y están siendo registradas.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al Día.
Bueno, regresando ya a nuestro espacio Cuba al Día. Pues este martes 14 de noviembre acá en Radio Martí, Tomás Cardoso, la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo integrado en la tarde de hoy, Tony Simón en el control técnico acá de la cabina, y un gusto, Jaime Admiral Junior acá en la cabina, en la producción, sustituyendo a Patricia Martínez, Dios mediante, que se reintegra mañana luego de unos días a suelto de merecidas vacaciones. Bueno, pues vamos a intentar, en esta segunda parte del espacio, más adelante, no se lo pierdan, tenemos el audio de varios presos políticos del 11J, cortesía de Juan Carlos González Leivas, abogado, invidente, miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, que nos facilitó el audio. Vamos a escuchar más adelante cuál es la situación que hay en estos centros penitenciarios. Hambre, miseria, desolación, maltrato policial por razones políticas. Pero ahora nos vamos a Santa Clara. Hay una crítica situación con el tema de la leche y los productores de queso cuentapropistas en Santa Clara. El contacto ahí con el emprendedor cuentapropista de profesión y miembro de la sociedad civil independiente, Joel Espinosa Medrano. Muy buenas tardes, Joel.
Buenas tardes, Tomás, y a todo el que nos escucha.
Bueno, ¿qué está pasando con los cuentapropistas, el queso, la leche? ¿Qué está pasando por Santa Clara?
Sí, Tomás, bueno, esto viene siendo un tiro de gracia para el cubano de a pie. Porque vamos a hacer un recuento primero sobre la leche. Sabemos que acá en Villa Clara, anteriormente a los niños se les vendía un litro de leche diario. Y tuvieron que reducir la cuota a medio litro por niño diario, es decir, dos vasos de leche que van a recibir. Y en ocasiones la reciben a altas horas de la noche, es decir, no es un abasto constante, un abasto que no está acorde a como debe tener la alimentación de un niño.
Esto es hasta los 7 años, porque después de los 7 es yogur lo que dan.
De 1 a 7 años, de 1 a 7 es los envíos de esto. De una leche que es mucha agua, es más, hay un gran por ciento elevado de agua, no tiene ni calidad requerida para la alimentación de.
¿Y es verdad, Joel, que a veces viene en el estado de descomposición por falta de frío?
Sí, 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 ahí hay el sistema que tienen acá, lo venden, lo echan en una pipa que sale a altas horas de la mañana, a la hora que pueda salir.
Sí, como si fuera a regar, si fuera a regar un jardín.
Así, y echan agua ahí en cubetas, en tanquetas, en lo que tengan ahí, y la mayoría de las bodegas no tienen las condiciones mínimas de refrigeración para este producto. Ahí sale bastante bien que logre recogerlo, acaba de llegar, pero muchas personas trabajan y vienen por horas de la tarde y ya esta leche ahí, bajo el calor inmenso que ocurre normalmente en el verano, se hay cortes masivos de leche, ya el movimiento, la mala microbiación, los envases que a veces están faltos de higiene, por la mayoría de las veces tienen falta de higiene, y todo esto conlleva a que esa leche tenga la mala calidad y muchas veces que no esté apto para el consumo de los niños. Y el pollo, el arroz con pollo, con relación a la leche y el queso, es que salió ya por los medios de difusión masiva en la provincia de aquí de Villa Clara, que quien tenga queso criollo en su cafetería, con su restaurante, o en su punto de venta, será multado con de 8 a 12 mil pesos. Y si es reiterado otra vez o en otra ocasión, le ponen la multa y le retiran la licencia sanitaria, la licencia para operar. Esta es una medida que vino tangentemente para afectar directamente a todo el trabajo por cuenta propia, que elabora con queso. El queso que se elabora mayormente proviene del campesino, que también se siente bastante incómodo debido a que el Estado, cuando se acopia la leche, pasa la de Caín para cobrar los pesos, el dinero que le pagan por esa leche, y muchos de ellos se ven obligados en ocasiones a esa leche que ellos tratan de acopiar diario, no la recogen o llegan a altas horas y ya esa leche no tiene las condiciones y la hacen queso. Y ese queso es el que se vende, como decimos, en mercado negro, por la parte no estatal, para la mayoría de las cafeterías que elaboran pizza.
Entonces una pregunta ahí antes de tenerte. Por ejemplo, entonces en tu cafetería, tú solo estarías en disposición de poder vender queso si lo vas a buscar a la shopping, no a los cubanos.
Así estamos. Entonces,
entonces el de la shopping es a precios altísimos. Y aquí se perjudica el cuentapropista que tiene que comprar más caro y el campesino que no puede vender.
Sí, y además el ciudadano, que para mayoría de los ciudadanos, las personas que salen a la escuela, al estudio, al centro de trabajo, en el almuerzo es una pizza.
Exacto.
Que una pizza le está costando entre 100, 120, 130 pesos. Ahora, el costo de la libra en, por ejemplo, en las MIPYMES, un queso Gouda, que es el que derrite, cuesta 8,000 y tantos pesos, un queso de alrededor de 6-7 libras. Es decir, que no se puede vender una pizza ya, tratando de ir para los canales legales, es decir, para lo que ellos es legal, es un costo súper elevado que no da la lista no juega con el billete. Es decir, que ese queso no se puede comprar, que es el único que te autorizan para vender. Pero hay MIPYMES que venden también otro tipo de queso lasqueado, que también el costo sale por 800 y tantos pesos la libra. Que si uno fuera a vender una pizza, esa pizza que hoy constituye el almuerzo de mayoría de los trabajadores, de la mayoría de los estudiantes que salen a semi-interno, así que tienen que estar el día entero en la escuela, salen a comer una pizza, ya ese producto, ese alimento no puede existir.
Ahora, Joel,
una
pregunta, Joel. ¿Y el precio del queso que venía a los guajiros ustedes, a cómo era la libra?
Sí, ese precio oscilaba, está oscilando entre los 200 y 250 pesos la libra.
Oye, súper razonable en comparación con las MIPYMES y la shopping.
Sí, sí, cómo no. A un MIPYME te sale alrededor de 800 y tantos pesos una libra de queso. Las de menor costo, pero es un queso que ya viene lasqueado, un queso que no derrite en la pizza, un queso que no derrite tampoco a la hora de echárselo al pan. Y ya esto está creando una problemática grande en el sector de trabajadores por cuenta propia. Y te repito, en la mayoría de la población que constituye el alimento, es decir, el almuerzo prácticamente de miles y miles de trabajadores y estudiantes acá en la provincia.
Entonces esto es otro hostigamiento contra el cuentapropismo y el sector que alimenta al pueblo. Aquí se perjudica el guajiro, se perjudica el cuentapropista y se perjudica el pueblo. Y le están dando la alternativa de la MIPYME, que es una élite para los que reciben remesas y están con el gobierno.
Y hay que venir la coalición aquí, hay que tomarlo, poner las cartas sobre la mesa. Y decimos, ¿y las vaquerías que tiene el gobierno cubano qué están haciendo? Esas grandes vaquerías, que hicieron vaquerías de todo tipo acá en diferentes lugares de la provincia a nivel nacional, hoy en día yo creo que no existe nada más que las vaquerías que tienen en su poder el MININ y la FARC, porque las vaquerías que pertenecen al Ministerio de Agricultura, estábamos haciendo un recuento y no encontramos ninguna vaquería estatal. Es decir, el particular es el que produce. El particular es el que tienen azotado totalmente. Porque este queso mayormente que se vende es porque ellos no recogen ni la leche. Y ese queso, el guajiro, tiene que hacerla obligatoriamente, esa leche, hacerla queso. Y ahora es una situación que se ha creado bastante dura, pues no va a afectar a la población en general.
Y ya esto quedó establecido, ya esto está en manos de los inspectores. Ya esto está en manos de los inspectores.
Sí. Entonces están diciendo que los niños no tienen leche porque los guajiros están haciendo la leche. Y están echando la culpa no a la improductividad de la empresa estatal socialista, como dicen ellos, porque el guajiro es el único que está produciendo la leche y el Estado no produce leche. Entonces, para echar una guerra entre la población y los que producen el queso, los que lo venden, los que tienen la manipulación, dicen que los niños no tienen leche porque el guajiro hace queso.
Joel, ¿cuánto vale una bolsa de leche esta importada en la shopping?
Esa bolsa de leche está costando, por lo menos en las MIPYM, porque yo no voy ni a la shopping esa, alrededor de 2,000 pesos.
¿Quién puede comprar esto? ¿Es el sueldo de un cubano al mes?
No, ese sueldo de muchos cubanos, porque la mayoría de los jubilados, que son los cubanos a pie, no vamos a hablar de los cubanos que son la élite de esta, de los de MININ y de la FARC, que tienen esos grandes sueldos que después le pagan 500, 600 pesos, pero un cubano de a pie está por 1,500, 1,800 pesos el salario de ellos. Cuando tú miras bien todo ese salario mínimo, ellos te pasan el salario mínimo, pero hay mucha gente que el sector militar, el sector de la FARC, tiene altos precios, altos sueldos, pero cuando tú juntas todo eso sí te da un salario mínimo, pero lo mínimo es el que el cubano que tiene alrededor de 1.500 a 1.700, que no llega a 2.000 pesos el salario. Cuando tú haces un cómputo general, sí lo sube. ¿Por qué? Porque esta gente que son privilegiadas, sí, los de la FARC, los MINILOS, de la élite del poder, sí tienen un salario alto de que devengan una chequera, pero la mayoría de los cubanos deben alrededor de 1.500 a 1.700, 1.800 pesos.
Increíble.
Y otra situación que está ocurriendo, mañana ya aquí, hoy, en Villa Clara, no hay una gota de harina para hacer el pan a la población mañana.
De esto vamos a estar hablando mañana. Gracias, Joel. Joel Espinosa Medrano en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio.
Cuba al día.
Bueno, y por su importancia en este segmento de Cuba al día, este martes 14 de noviembre aquí en Radio Martí, vamos a darle seguimiento, cortesía de Juan Carlos González Leiva, el abogado miembro del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, la situación de varios presos del 11J en los penales cubanos. El caso de Levis González Piedra. También hablaremos con Jesús Rodríguez y también con Jorge Alexis Agüero González, además de Mayra García, las madres de las Imaguas de Placetas. Todo esto cortesía Juan Carlos González Leiva.
Hey, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Es Levi que le habla, Levi.
Sí, ¿cómo estás tú?
Pues sabes, pasando trabajo, pues bueno, ya, todo no está bien, más o menos uno tibiritadorea en la vida. Pasando trabajo, pues bueno, ya uno ha sobrevivido.
Es bien difícil, y está, ya tú sabes, estás preso ahí por manifestarte.
Sí.
Y bueno, es dura la pelea porque no tienes comida ni en la prisión y cuando vas a tu casa tampoco tienes comida ni recursos. Es una situación bien difícil.
Está dura.
¿Ahora regresas a la prisión, al molino? ¿Cuándo regresas?
Regreso mañana.
Mañana.
Está dura.
Y eso son cuatro días, cinco días cada dos meses, ¿no?
Y trabajando y sin salario.
¿Qué labor estás haciendo ahí?
Agricultura.
¿Agricultura?
Sí.
¿Concretamente?
Chapeando, sembrando yuca, frijoles.
Ya, ¿a qué hora empieza el trabajo?
A las 6 de la mañana.
¿Y termina?
A las 5 de la tarde, 6 de la tarde.
¿Y qué comen, qué desayunan, qué almuerzan? Sí. ¿Qué les dan, por ejemplo, de desayuno?
Desayuno un pan con un poco de té caliente.
¿Té de mata?
Té de mata. Un pedacito de pan chiquitico, que ni lo de dulcería. De cumpleaños.
¿Y el almuerzo?
El almuerzo un poco arroz sin grasa, malo, y algunas veces un huevo. Algunas veces picadillo pestoso, nada, y sopa, pícharo que nunca se han ablandado en la vida.
¿Y qué cantidad?
Un poquitico. El arroz ya era antes 90 gramos, después lo pasaron 45, ahora no llega ni a 20 gramos casi, ya ni a 30 gramos.
¿La comida toda cabe en un vaso de esto de cumpleaños?
Basta y sobra.
Sí. ¿Y el almuerzo lo mismo que la comida?
Igual, peor también, todo es complicado, ¿viste? La comida es mala, todo es complicado.
¿Y para trabajar y eso, con qué trabajan? ¿Descalzo, con ropa, con machete, tienen guataca, tienen instrumento de trabajo?
No, nosotros personalmente eso se trae de la casa.
¿Tiene que llevarlo a la casa?
Machete, tiene que llevarlo.
¿Los guantes?
Todo.
¿La ropa, los zapatos, todo?
Todo hay que llevarlo, ahí no dan nada.
Es decir que si en la casa no tienes nada, tienes que trabajar como sea.
Tienes como sea que trabajar. Sí, porque si no, no te dan, cada 60 te dan 3 días. Y yo prefiero tratar de coger 5 días para uno resolver los problemas aquí en la casa.
Si no trabajas, si no cumple con la norma, ¿qué te hace?
No, te dan 3 días nada más de pase y nada, normal. Pero que ahí siempre hay que trabajar, hacer algo, porque si no te mantienes encerrado ahí en el campamento, no te dejan salir. Y hay que salir, coger un aire y trabajar.
Sí, es que mejor estar al aire y al sol que estar encerrado.
Sí, estar cogiendo aire y eso. Mejor que están encerrados.
Ya. Y allí contigo en el molino, ¿quiénes más están allí? De los manifestantes.
A Jorge Iván Díaz Puy y a Rafael Cutiño Dosán.
Iván desde niño tiene problemas y eso, y tenía conato de suicidio y eso.
Sí.
¿Cómo está ahí la hora de los nervios?
Está más o menos tranquilo ahí, se destaca de vez en cuando, sale, chapea, estaba en medicina verde, unas matas ahí, que eso, un trabajo ahí. Y al final el tipo nunca le pagó a la gente, se tragó el dinero y esa gente se quedó sin salario y sin nada y no está trabajando ahora. Luego duden cuando sale a chapear.
Entonces trabajó ahí y no le pagaron.
No le pagaron.
¿Y a Cutiño?
A Cutiño está en el carbón.
¿Y
clasificando carbón? No, clasificando carbón.
¿Y le están pagando?
Sí, él sí tiene su salario.
¿Y cuánto más o menos, cuánto gana ahí al mes?
Al mes, 2,000 pesos.
¿El que más gana? 500,
el más salario más fuerte, 2,500.
Esto viene siendo...
Algunas veces le dan 1,000 pesos mensuales, eso depende.
Si son 2,500 es el máximo, son $10.
$10.
Porque está $250 el dólar, un dólar.
$10.
Al mes.
Así mismo.
Es duro ahí los medicamentos y eso cuando tienen un dolor, una enfermedad.
No hay medicamento en la prisión, no hay medicamento, no hay nada.
¿Ninguno?
Ninguno.
¿Ni aspirina, ni un dolor, nada?
Nada. Yo siempre estoy si no recibo medicamento hace años. Yo no sé lo que es el GI. Yo soy hipertenso. Yo el enalapril y la aspirina no las recibo hace años. El Benatón para la circulación no. Pues, estoy chapeando y siempre los calambres en las manos y no recibo medicamento, no hay medicamento.
¿Y hay alguna enfermera que duerme ahí en la prisión o un médico? No hay.
Hay enfermeras y médicos de primer auxilio. La otra vez me subió la presión 150/50 y tuve que tomarme una pastilla. Tuve que ir a la prisión. Allá entrar ahí adentro y tomarme la pastilla. Y así tomarme la presión.
Si te enfermas a medianoche y ahí te llevan a algún lugar.
Sí, a la prisión, me llevan.
¿Hay un carro ahí o algo o no hay nada?
No, caminando, si eso más o menos.
¿Está cerca de la prisión Las Mangas?
200 metros más o menos, ahí. De Las Mangas.
Ya, en la prisión entonces hay un puesto médico.
Un puesto médico.
¿Tienes que ir caminando, que tenga la presión alta?
Caminando. Como
¿Te llevan un guardia o vas solo?
Me llevan un guardia, con la tarjeta mía.
Y no es fácil, es una situación dura. ¿Y a ti te queda, tu condena de cuánto?
De 5 años, privación de libertad, atentado y alteración al orden público.
Ya. ¿Tú estabas en la manifestación, ibas pasando, cómo fue?
Yo salí a la manifestación.
Ah, ya. ¿Eso fue en el parque de ahí de Bayamo?
No, yo vivo aquí en 26 de julio.
¿Y fue ahí mismo?
Sí, pasaron por aquí.
¿Por frente a tu casa?
Sí.
Ah, ya. ¿Y cuando estabas dentro de la prisión, ¿cómo era la cosa? ¿Era más duro todavía?
Siempre ha sido duro. Desde que entré empezó con esta vez la COVID, 2021, cuando la COVID... Y estaba difícil, Se ha pasado un tiempo, tiempos difíciles.
Hola. Mira, ¿la mamá de Tristán?
¿Eh?
¿La mamá de Tristán?
¿La mamá de Leonel Tristán?
Sí.
A ver, explícame.
Mira, no sé nada. Me llamaron ahora mismo y me dieron este conocimiento que Cair Hernández Cabrera, me grabé el nombre, la había dado golpe y que está en la celda.
¿Que un guardia, un carcelero? ¿El jefe de orden interior?
No sé qué es lo que es él ahí.
¿Que le dio un golpe?
Que le dio golpe y que está en una celda.
¿En la tapiada?
En la tapiada.
En la tapiada, y no sabe por qué sería.
No sé nada, porque un muchacho que me llamó, pero tú sabes cómo son las cosas, pero esta le quitaron la llamada y me dijo, después te llamo. Y ahora sí me llamó otro señor, que fue el que me dio el mensaje y me dijo, mira, llama a fulano y ponte en contacto con él y haga denuncia por todos lados. Yo se lo dije a mi hija, porque como yo no tengo teléfono.
Oye, el otro día dije, me llama que es, pero cuando lo invito a falso, me estaba hablando mi mamá, espera, la ponente, la verdad, te explico, espera.
El otro día, a mí me enseñaron una publicación, como no tengo teléfono, y él sí me lo dijo, él mismo también me lo dijo, que él de su unidad lo había invitado a falso.
¿Y por qué?
Entonces hubo alguien que no sabe quién fue, ya lo subieron y a mí me enseñaron la publicación. Y cuando yo le pregunté, me dijo que sí, que lo había invitado, pero que él no lo había hecho caso, pero como él le toca la mínima, está ahí más o menos tranquilo, tratando de evitarlo, porque él hasta ahora no había tenido problemas ahí, más nada. Él estaba tranquilo ahí y no había tenido problemas. Y ahora me llaman hoy con él.
¿Y cuándo le toca la mínima a él?
Ahora en diciembre, para enero.
Ya, ¿de cuánto la condena de él?
De 8.
8 años.
De 8 ahí se la denegaron y ahora dicen que ahora no se la van a aprobar, pues imagínate, ahora se la van a denegar otra vez seguro. No, él es de los que más, bueno, no sé, de los que más tiene de aquí.
¿Y la salud de él cómo está?
No, él está bueno, él es hipertenso, él está con tratamiento, le digo que le dan hasta para solán, porque la otra vez que él estuvo en celda, estuvo más o menos, medio disloqueado.
Se pone como deprimido.
Cogió una foto del niño y dice que se ponía a cantar las canciones infantiles con la foto puesta así en el pecho. Y esas cosas la atendieron y le mandaron tratamiento.
¿Qué edad tiene él?
Él, 35,
38. Ya cualquier situación que se conozca o algo de eso, a cualquier hora me llamo.
Ah, ya.
Bueno.
Ya si me vuelven a llamar y me dicen algo más, yo...
Jesús David, ¿prevó?
Sí, prevó, soy yo.
Ya, sí, estoy ahora mismo abordando ese problema. Nosotros tenemos un grupo de WhatsApp y tenemos un canal y estoy tocando todas las puertas y hablando de que hay que crear conciencia. Ahora mismo el régimen ha arreciado con los alimentos en las prisiones. Tú sabes bien lo que están dando ahí de alimentos, la gente se está muriendo de hambre.
Guata, apretar. Y tú sabes que Guantánamo es todo lo último aquí, que aquí a Guantánamo ya lo último aquí a la calle, Ceren.
¿Cuál es tu situación y cómo están viviendo los presos políticos en Cuba? Hay que hablar la verdad y la realidad, porque si no, nunca vamos a ser libres. Entonces, la verdad no es para decírsela solo al gobierno, sino al exilio, a todo el mundo. Tu situación es que tú en dos palabras la digas y lo que tú esperas del exilio de los cubanos.
Bueno, yo lo que quería decir que, no sé, solicitar ayuda económica a los presos políticos porque la situación del país ahora mismo es caótica, ¿entiendes? Entonces a nosotros no llegan aquí de la bondad del crimen, ¿entiendes? Entonces lo que se hace en cargo de nosotros, es decir, los familiares de nosotros necesitan recibir una ayuda, no sé, algo de oposición, algo que nos ayude económicamente para poder sobrevivir aquí en el infierno de aquí.
¿Cuánto pudiera estar costando una java para llevarle un preso una java en una visita?
¿Cómo?
¿Cuánto dinero necesitaría un preso para que le lleven una java decente?
Miles.
¿$10,000 o 15,000?
Ay, caro.
Sí, $50.
Caro. El saco, más o menos, viene saliendo en 10,000, 12,000, hasta 15,000 pesos. Porque el problema es que el dinero ha perdido tanto valor que los precios andan por las nubes, ¿entiendes?
El saco solo pudiera costar hasta $60.
¿Cómo?
El saco nada más, preparar el saco pudiera costar 10,000, 15,000 pesos.
Ahí por ahí.
Estos son $60 más o menos.
No sé.
Sí, yo sé.
El verde en la calle, pero sí, más o menos por ahí. Porque
y después tiene que buscar el dinero para coger el camión y para ir a la prisión.
El transporte y todo eso, ¿entiendes? Mira, porque el problema es que siempre hay que traer cigarro. Uno trabaja aquí con los cigarros, porque por lo menos yo fumo. Entonces también tengo que trabajar con los cigarros para yo hacer mi movimiento y hacer mi cosa, ¿entiendes?
Sí, hay que explicar que el cigarro es la moneda de cambio en la prisión. Si tienes cigarro, puedes comprar comida, si no, no.
Exactamente, que gracias al cigarro se resuelve mucha información, se logra entender cada vez que nos toca teléfono a nosotros, que son dos veces nada más a la semana, los guardias se pierden, ¿entiendes? Entonces, eso es lo que provoca que nosotros empecemos al bateo, porque aquí lo que estamos son Eide Frumeta y yo. ¿Usted sabe cuál es Eide?
Sí.
Ajá. Entonces, nosotros tenemos que empezar al bateo y si hay que gritar cosas, se gritan porque el problema es que lo que nos toca aquí a nosotros hay que darnos, ¿entiendes? Entonces, esa es su manera de ellos provocar. Y tú sabes que aquí están los presos paramilitares, ¿entiendes?
Los presos comunes al servicio de seguridad del Estado te van para arriba.
Exactamente. Pero el día que pase eso, es para que tú lo sepas, el día que pase eso, yo por lo menos no me voy a dejar dar golpe aquí de ningún... A mí el que me tire un piñazo, o el que le tire un piñazo ahí, es fajado, que pase lo que pase.
Sí, ¿y por qué ustedes, tu caso, el caso de Mustelieri, el caso les han dado mínima a otros manifestantes que tienen más o menos igual poder, y en el caso de ustedes no? ¿Qué es lo que pasa con ustedes?
Compay, yo no sé por qué, porque no sé.
¿Tú crees que te debe a que tú no te callas, a que tú dices la verdad, a que tú...?
Bueno, pienso yo eso, porque yo cada vez que algo, ¿viste? Yo reacciono con la policía y siempre, de vez en cuando, hago mi denuncia, esto fue lo otro.
¡Aló!
Oye, Juanca, ¿cómo están las cosas, viejo?
Oye, un abrazo para ti ahí, me alegra muchísimo saludarte, ¿cómo estás?
Aquí, ya tú sabes, hartos dolores, pero para adelante, no hay de dónde, hay que pelear.
Mira, tengo la oportunidad de grabar todo lo que tú me vas a decir, así que si tú quieres, pues contarme toda la situación que tú tienes ahí de represión, todo lo que te ha pasado, de la alimentación, de la medicina, lo que tú quieras decir.
Ya. Toma ahí entonces en línea ahí para grabar.
Adelante.
Bueno, aquí, Prisión Nacional Tiro 8, provincia de Camagüey, José Aleixo Agüero Gómez, preso político, Camagüey. Yo me encuentro injustamente preso, sin atención médica, víctima de que me demanden a romper mis pertenencias, víctima de que no se me arregle mi situación legal. Juan Miguel Sánchez Duarte, el teniente Joan y el mayor Kevin de la Seguridad de Estado son los responsables de todo lo que está sucediendo, porque según ellos son los que tienen que atenderme. Mira, yo padezco cefalea migrañosa de la cervical, alergia, tengo una gastritis aguda y una reuma. Entonces, dicen ellos que es muy difícil, principalmente Juan Miguel Sánchez Duarte, moverme de mi de donde yo estoy, de la prisión donde me encuentro, a otra, a un hospital, a ver a un familiar enfermo, por mi causa. O sea, por mi delito, por pertenecer al 11 de julio. Entonces, no me hacen una placa, no me hacen un gasto, llevo 4 meses sin comer la comida que me dan aquí. Gracias a la ayuda, gracias a lo que me trae mi familia. Entonces, el 4 de septiembre hubo un suceso. Me mandaron a romper mi pertenencia, cuyo dos reos paramilitares que pertenecen a esta prisión tienen 25 años hecho por asesinato. Uno lo mandaron para Kilo 7, una prisión de menos rigor, y otro para Kilo 9, la disciplinaria. Con el beneficio de llevarlo para esas prisiones, ellos me rompieron mis pertenencias. Y cuyo Juan Miguel Sánchez Duarte, teniente coronel, director de esta prisión, dice que la denuncia está hecha. Y es incierto, porque mi mamá, mi madre habló, fue a la primera unidad de policía, se argumentó con la instructora que tiene.
Buenas tardes. Tengo 2 días presas en Guamajal de mujeres. Una está con fiebre y catarro, no hay medicamento. La están haciendo cargar la agua porque no tienen la turbina, no quieren arreglar la turbina. Hace ya 2 meses que está rota la turbina, están cargando agua en pozo, haciendo mucha fuerza. Están llenas de dolores todas. No hay medicamento, le están dando la alimentación bastante mala, chichero con gorgojo. Están dando un cucharado de puré de papa, una cucharada de picadillo de pescado con tremenda peste, puré, mermelada de mango ácida, podrida, echada a perder, se lo están dando a esa muchachita ahí. Ahora, como viene una visita, pusieron una turbina y están cocinando con gas, porque están cocinando con leña. Ahora, cuando se vaya a esa visita, vuelven otra vez a quitarle el agua, ponerle a cargar agua como mulas y a cocinar con leña también. Esa es la realidad de la mujer de cárcel de Guamajal de Santa Clara.
Hola, esta es la voz de Bárbara, Barbarita Isaac. Ella es la madre de las trillizas de Placeta, las dos jovencitas, Lizdani y Lizdiani Rodríguez Isaac. Están en la prisión Guamajal de mujeres. Y la policía política les ha venido negando constantemente la mínima severidad y todos los derechos, venganza política, y las acusan de liderar la manifestación del 11 de julio en Placeta Rubiacán.
Las gracias al abogado Juan Carlos González Leiva y a estos presos políticos del 11J y familiares que han dado este testimonio de lo que ocurre en las cárceles cubanas. Cerramos así nuestro espacio Cuba al Día este martes, 14 de noviembre. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón, el control técnico acá en la cabina, y un gusto tener a Jaimito Admiral en la producción del espacio. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde. Unas buenas tardes y los esperamos mañana.
Y José Martí dijo: no hay tirano que afronte a un pueblo en pie. los pueblos dormidos invitan a sentarse sobre su lomo y a probar el látigo y la espuela en sus ijares.